28 de marzo de 1809, un alzamiento popular logra expulsar por primera vez en la historia las tropas de Napoleón Bonaparte de una plaza conquistada por los franceses. Este hecho, que pasaría a la historia como la Reconquista de Vigo, no solo logró poner a nuestra ciudad en el mapa, sino que también mostró lo que parecía un imposible, que Napoleón Bonaparte, el emperador que había sometido a media Europa, podía ser derrotado. Y para hablar sobre la Reconquista de Vigo se encuentra con nosotros una de las personas que más sabe sobre este hecho histórico, vigués de nacimiento, también de corazón, Miguel Ángel Fernández, aunque quizás has leído alguno de sus artículos bajo el seudónimo de Miquel o Ferdinand. Miguel Ángel Fernández, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de COPE Vigo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para situarnos un poco en contexto, ponernos en contexto, ¿cómo era el Vigo de 1809?
Pues Vigo de 1809, para situar a la gente de hoy día, era una pequeña villa rodeada de un recinto amurallado que iba desde el castro hasta la Lase y desde la Puerta del Sol hasta Alfonso XII. Únicamente los únicos barrios que estaban fuera de la muralla eran el Arenal y el Berbés. Es más, en el Berbés, para poder acceder a Vigo, había que entrar por la muralla sí o sí, porque hasta ahí llegaba el mar. El mar, incluso, para que se sitúen la gente hoy, llegaba a la misma Alameda.
Vigo es la última plaza gallega en ser tomada por los franceses. Lo hacen el 31 de enero de 1809. ¿Cómo fue la toma de Vigo? ¿Cómo fue la toma de la ciudad?
Sí, antes tenemos que ponernos un poco en antecedentes. Cuando llegan a Galicia las noticias del alzamiento del 2 de mayo en Madrid, se crea una Junta de Defensa de Galicia en Coruña, en nombre de Fernando VII, y se prepara para combatirlo.
Al igual que hacen otros territorios en toda España.
Esas juntas luego acabarán todas sometiéndose a una junta central con un consejo de regencia presidido por el cardenal de Borbón, pero eso ya es otro tema. ¿Qué ocurre ahí? Pues en Vigo, la guarnición toda, el regimiento de León al mando del marqués de Valladares, se incorpora a la lucha, al ejército de Galicia, y Vigo queda desguarnecida. Y se constituye la milicia honrada, que son paisanos armados con el arsenal del fuerte del Castro.
Sí.
Y este será, digamos, la guarnición que va a haber en Vigo hasta el momento. Va a haber un suceso el día en junio de 1808 que va a levantar, que es un buque de guerra francés, el Atlas, no sabiendo el estado de guerra contra Francia de España, llegó a Vigo creyendo que era un puerto amigo y de pronto fue asaltado por los paisanos acostumbrados a la actividad corsaria. Capturaron el navío, era un navío de 74 cañones y el estandarte fue enviado a la Junta de Defensa como trofeo. Llegaríamos a 1809. Ocurre que los franceses no vayan a llegar hasta ese año a Galicia y va a ser por una razón. Tras la derrota de Bailén, la primera batalla en que es derrotado un ejército de Napoleón,
sí.
Napoleón se ve obligado a venir a España en persona con tropas de refresco.
Enfurecido.
Efectivamente. Logra tomar Madrid, restaurar a su hermano José, pero cuando está en una revista se entera que a la altura de Valladolid el ejército inglés está cerca. Entonces decide salir en la persecución. Este ejército inglés era mandó el general Sir John Moore, había desembarcado en Coruña. Gracias a la actividad guerrillera, pues mantuvo ocultos sus movimientos, todo lo que se pudo. Pero claro, al verse tan expuesto al ejército de Napoleón, inicia la retirada a Galicia. Napoleón sale en su persecución, pero recibe noticias de que tiene que volver a París, porque Austria puede declarar la guerra. Da el mando al mariscal Soult, que inicia la persecución, y el ejército inglés y francés se batirán a las puertas de Coruña en la batalla del Viña, en la que muere Sir John Moore. De hecho, este ejército inglés le sucederá al mando el duque de Wellington, a raíz de eso. Cae Coruña, va cayendo Santiago, y al final llegan tropas a Vigo. Y ahí es donde empieza nuestra historia. Ya el día 24... de enero es destituida el gobernador militar acusado de afrancesamiento y es reemplazado por el capitán de navío retirado Juan de Villavicencio y Puga. Se eligió una nueva corporación municipal presidida por Vázquez Varela, que era abogado de la Real Audiencia de Galicia. Tres de los hijos de Vázquez Varela están en el ejército de Galicia luchando, un detalle poco conocido. Y al poco de estar nombrada esta corporación, llegan las primeras tropas napoleónicas. Los paisanos eran partidarios de resistir en las murallas, pero Villavicencio les convenció de lo inútil.
Porque iba a ser una masacre.
Claro, 12 cañones y ningún artillero para manejarlos, y 300 personas de la milicia honrada, frente a uno de los mejores ejércitos de la época.
Y un ejército profesional,
exactamente,
en este caso,
que se había batido en las grandes batallas napoleónicas. Entonces se capitula en las más honrosas condiciones, es decir, respeto a bienes y a vidas. Esto es importante por una razón. El respeto a los bienes implica que no podían hacer requisas, no podían hacer saqueos a la población. Entran, perdón, por la Puerta del Sol, 1.200 soldados de infantería y 450 dragones. Es un dato importante este. Los dragones eran una unidad de caballería de la época que combatían tanto a caballo como a pie. ¿Qué ocurre? 450 dragones implican 450 caballos, pero eran muchos más. Es decir, una unidad de estas características en las guerras napoleónicas movería cerca de 900 cabezas de ganado que había que alimentar. Y esto va a ser una cosa que condicionará mucho la ocupación y uno de los mayores problemas que va a tener el ocupante.
Claro, porque los franceses tomaron la ciudad, tomaron Vigo fácilmente, pero su ocupación no fue tan sencilla.
Efectivamente, porque aparte de estar atados a las condiciones de capitulación, eso sí, obligaron a la corporación municipal a seguir al frente, que querían dimitir. Entonces se dedicaron a negarles todos, como decía Álvarez Blázquez en una crónica, que les negaron el pan y la sal. Luego, aparte, los patriotas fueron al mando de Pablo Morillo y de Bernardo González del Valle, que todos conocemos por Cachamuiña, sitiarán Vigo, hostigando al enemigo desde fuera y desde dentro, creando la población auténticas dificultades, robándoles armas, creándoles todo tipo de problemas.
Una ocupación que tan solo duró 58 días. ¿Cómo se gesta la reconquista de Vigo? ¿Cómo se libra Vigo de los franceses?
Sí. Como había que alimentar estas caballerías que dije yo, tenían que salir al arenal a forrajearlas. Cada vez que salían, eran hostigados por las unidades de fuera y crearon auténtica, o sea, cada vez que sacaban a forrajear era a costa de muchas pérdidas, problemas, y que llegó a crear un incidente desagradable como fue el asesinato de tres vecinos de Vigo, que merecería un capítulo aparte. ¿Cómo se gesta? Pues bueno, este clima de hostigamiento, de hambre, de no tener, de negarles todo, eso influye sí o sí en el ánimo del ocupante. Entonces ya, el 27 de marzo, ya se inicia el asalto. Van a disparar desde fuera, pero también, y esto es importante, dos fragatas inglesas, la Libelle y la Venus, van a concentrar su fuego de sus cañones en los fuertes del Castro y de San Sebastián. En el ataque final se realiza a través de la Puerta de la Gamboa. Aparece la leyenda de Carolo, un marinero del Berbés, que muere intentando romper a hachazos la puerta. Le reemplaza a Cachamuiña, que recibe tres heridas de bala. Esto sí está documentado porque hay varias cartas de él posteriores que habla de lo resentida que tenía su salud por culpa de estas heridas. Ya al amanecer, los franceses se ven entre dos fuegos porque no solo el ataque exterior, sino que la milicia honrada, que no fue desarmada,
actuaba desde dentro.
Desde dentro, bien atrincherado, siguió hostigando a los franceses. Cuando quisieron desarmarla en la capitulación, Vázquez Varela alegó razones de orden público para no desarmarla, pues actuó desde dentro. Finalmente, es izada la bandera blanca al amanecer del 28 y a las 10, 46 jefes y oficiales, 1.395 soldados, abandonaron Vigo por la puerta del Alase, siendo embarcados en las fragatas inglesas con destino a Inglaterra. Todas esas unidades que combaten españolas se van a unir posteriormente al ejército del Miño y quedando de comandante militar, dadas sus heridas y que no podía combatir, Cachamuiña. Solo para acabar, digamos, este relato, diremos que Cachamuiña, como consecuencia de las heridas producidas, pedirá la baja por invalidez, se la conceden en 1811, y tendrá derecho a una pensión, pero tardará 17 años en cobrarla. Morirá en su tierra, en Cachamuiña, en la aldea Cachamuiña, en 1849, y sus restos serán retraídos en el año 32 en una solemne ceremonia de vuelta para Vigo y están enterrados en la actualidad en el cementerio de Pereiro.
Este hecho histórico del que estamos hablando de, y que celebramos los vigueses en el día de hoy, la reconquista de Vigo, la primera vez que las tropas napoleónicas eran expulsadas de una plaza conquistada, no solo tuvo su recompensa aquel día, aquel 28 de marzo, sino que también un año después, en 1810. Una recompensa que, por cierto, sigue presente a día de hoy.
Exacto. El escudo de Vigo tiene el título Ciudad Fiel, Leal y Valerosa. Hasta ese momento, Vigo era calificada como villa. En este reconocimiento aparece ya como ciudad. Ciudad Fiel, Leal y Valerosa. Años después recibirá también el título de Siempre Benéfica por la ayuda a los repatriados de la Guerra de Cuba. Pero eso ya es otra historia.
Eso ya es otra historia, desde luego. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acercarte y pasar estos minutos aquí en COPE Vigo.
No hay de qué, un placer siempre.